en su tercer trámite en el gobierno. También hay un presupuesto que se está justamente en este momento también tramitando y que también se ha puesto en duda justamente si se va a aprobar o no la partida. De respecto a todos estos temas, está en línea ya el investigador del IES, Rodrigo Pérez Arce, quien ha investigado y se ha dedicado justamente al tema de la reforma de Carabineros. ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, muy buenas tardes.
Muy Hola, bien, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo decía que, ojo con los juicios muy terminantes, porque yo al menos he visto, y me imagino que todo el mundo que está atento a esto, videos que da la impresión de que hay algún, que nos presentan distintos ángulos y no son del todo claros, donde hay una participación de Carabineros y hemos visto otro, que no sé qué grado de similitud tiene, que no participa Carabineros. Pero vamos a lo otro, que tú eres más estudioso del tema. Bueno, ¿cuánto ha avanzado esta posible reforma y cuánto podría tardar una reforma real de una institución como esta?
Bueno, me quería referir, aunque sea un segundo, al tema de los videos, porque sí. Yo recibí, como todo, el mismo video apoyando al carabinero y por otro lado, diciendo que tenía responsabilidad. Entonces, hay videos para todo y eso obviamente exige un poco poner la pelota al piso en este tema. Sí. Y eso justamente es lo que pasa con la reforma a carabineros. Que hay que tener mucho cuidado con inmediatizar y tomar un caso muy concreto, muy dramático y que hay que hacerse cargo rápido y ocuparlo como la única parte que hay que reformar. Porque en fondo, si uno mira la institución carabinero, Fuerzas Especiales, que es la parte que ha estado más criticada en el último tiempo, es una porción súper chiquitita respecto de toda la institución. Son más o menos 2.000 carabineros que están en Fuerzas Especiales, de 60. Esa primera idea de no apurarnos esto, hay que pensarlo muy bien y hay que poner la pelota al piso para mirar la institución como un todo.
Rodríguez. Ahora, pero hay tiempo para pensar tanto cuando estamos viendo semana a semana, ahora ya es día a día, nuevos casos donde hay violencia, lamentablemente, quizás parten manifestaciones pacíficas, pero con el devenir de la hora van terminando, generalmente terminan no nada de bien, es cosa de ver, ya está todo el comercio cerrado de nuevo en la zona cero, los vecinos nuevamente están pidiendo que se les preste ayuda. Entonces, yo entiendo que es importante poner la pelota en el piso y reflexionar, pero ¿cuánto tiempo tenemos para poder reflexionar justamente cuando estamos viviendo momentos sumamente complicados justamente en términos de orden público y fuerzas especiales?
Sí, afortunadamente parte del trabajo se ha hecho, ¿ya? Hay una comisión que propuso una reforma del gobierno que lamentablemente está guardada en un cajón desde marzo. Ahora se anunció que va a haber una otra comisión que va a supervigilar cómo avanza esta reforma. Entonces, claro, hay que hacerse cargo de lo que del control del orden público, ¿no? Ahí hay un tema muy muy importante y de hecho si se fijan, el carabinero formalizado está recién egresado, claro, de la escuela. Y ahí hay un problema. Entonces, una primera medida que creo que es importante es entregarle la gestión del orden público, sobre todo cuando es muy previsible que van a haber hechos violentos, a carabineros con más experiencia. Ya eso, entonces, claro, hay una parte de reformas más inmediatas que tienen que ver con lo estratégico operativo, es decir, se toman ciertas decisiones para controlar el orden público específicamente. Por ejemplo, determinar los ciertos lugares de mayor conflictividad y pensar mejor la gestión de esos lugares. Por ejemplo, el caso del puente, donde lamentablemente termina cayendo este joven de 16 años, hay un error operativo más o menos importante, que es que un puente tú lo puedes cerrar por los dos lados y hacer una detención mucho menos violenta de lo que se hace ahora. Entonces, cuando yo hablo de bajar la pelota, de disminuir la velocidad, me refiero más al aspecto institucional. Y hoy día, y aquí hay una crítica que yo creo que es importante hacer tanto al Ministerio del Interior como a la propia institución, que es que ya teníamos conciencia de estos problemas operativos desde octubre. O sea, ya no podemos decir que esto nos agarró por sorpresa. Entonces, que sigamos repitiendo esos mismos errores de octubre a estas alturas a mí me parece grave. Me parece que hay que tomar medidas más o menos urgentes.
Cuéntame una cosa, algunos hablan de que aquí trasunta una suerte de cultura, y no me voy a referir al procedimiento en sí, que yo al menos estoy un poco confundido porque hay algunos videos contradictorios, al menos los ángulos que he visto. Si el procedimiento que la fiscal Chong narra que ocurren después, incluso a juicio de ella y del propio juez de garantía, establece que son o ameritan la detención de este carabinero. ¿Es porque hay un llamado telefónico donde sostiene que se le detuvo en el hospital o en la clínica? ¿La fiscal Chong ve que hay un encubrimiento en todo el proceso que la institución hace después, más el anuncio que hace un general de zona de carabineros? ¿Tú podrías determinar que hay una suerte de...? Porque también lo tenemos que juntar con lo que ocurrió con el caso Catrillanca, donde vimos que la institución le mintió descaradamente a la autoridad política en su momento.
Bueno, y Huracán hay, también.
En caso Huracán. Sí. ¿Tú crees que en Carabineros hay ahí un problema cultural respecto de ceñirse a la verdad, de ceñirse a la legalidad de los procedimientos?
A ver... No me atrevería a decir que hay una cultura del encubrimiento, creo que eso es un exceso. Lo que sí creo es que hay una cierta red de protección malentendida, ¿no? En la que muchas veces, o sea, por ejemplo, el caso de Catrillanca, los videos estuvieron, uh-huh. siempre estuvieron, y se leyeron muy tarde. Entonces, más que el encubrimiento, yo creo que hay una actitud en Carabineros de una cierta desconfianza frente a la opinión pública que lleva a que se protejan por medios que terminan haciendo el efecto inverso. O sea, creo que muchas veces se piensa que demorándose más en mostrar las imágenes, las GoPro, en este caso el efectivo está aportando su GoPro y eso... de alguna manera también es una protección para los efectivos que hacen bien su pega. Hay una cierta cultura que mira con desconfianza a el poder civil, entendido ampliamente. O sea, tanto el Ejecutivo, donde hay problemas de coordinación súper serios. O sea, no puede ser que estemos pensando en pedirle la renuncia al ministro del Interior cada vez que hay un error de carabinero. Ahí hay un problema, ¿no?, que tenemos que pensar bien, a pesar de que obviamente puede haber responsabilidades. Por otra parte, una desconfianza muy importante, creo, respecto del Poder Judicial y el Ministerio Público también. Y esa es, creo, una de las áreas más críticas que tenemos.
Claro, porque eso no se soluciona con una ley.
Exactamente. Y esa desconfianza mutua que se da entre carabineros y el poder político y el poder judicial es probablemente uno de los nudos más importantes. Déjenme mostrarlo con un caso. Si se acuerdan, en diciembre del año pasado, cuando el intendente Felipe Guevara anuncia él con bombo y platillo el copamiento preventivo, sí, de Plaza Baquedano. Entonces anuncia que es una táctica que se va a adoptar para proteger los bienes, la libre circulación de las personas. La estrategia o la táctica falla, se aplica tres viernes seguidos con muy malos resultados, termina un chico atropellado entre dos carros de gases lacrimógenos, brutal, un caso muy muy duro. Y el intendente, cuando da su declaración, se desmarca totalmente de su responsabilidad y termina diciendo: no, esto es una decisión operativa de Carabineros en la cual yo no intervengo. Entonces, por una parte lo anuncia él como la gran innovación, y por otra parte, cuando sale mal y resulta mal, hace responsable a la institución en vez de asumir su propia eventual responsabilidad. Y de hecho, cuando se investiga o está la comisión para la acusación constitucional contra el intendente Guevara, llaman al general director de Carabineros y al general Basaletti y les preguntan: oigan, ¿quién es responsable de este operativo? Y lo impresionante es que al final ninguno puede decir quién es el responsable de esto.
Ay, bueno, queda mucho, mucho paño por cortar. ¿Tú crees que, por último, dada tu experiencia, la salida del director general de Carabineros pudiera aliviar en algo, descomprimir en algo, o sencillamente sería una medida parche?
A ver, yo creo que parte importante de esto se juega en la cancha simbólica, ¿verdad? Como de dar signos a la ciudadanía. Por eso, por ejemplo, nombrar la Academia de Ciencias Policiales Rodolfo Stange es un paso en falso. hay que dar signos hacia la ciudadanía. Pero mi impresión es que el problema de Carabineros, que tiene que ver con la legitimidad, con cómo se vincula con la ciudadanía, con cómo se asumen las responsabilidades por los operativos, no se soluciona cambiando al general director, porque además tenemos el problema de que al parecer no tenemos antigüedades.
Tiene 53 años, o sea, y él es el mayor de todo, imagínate.
No tenemos antigüedades para llenar ese puesto, y probablemente uno de los problemas que tengamos, que estemos viendo en Carabineros, es cómo se conectan el alto mando con el resto de la institución, cuando no tiene tanto recorrido muchas veces, o cuando no ha cumplido como ciertas etapas. Entonces, creo que el descabezamiento de la institución, a ver, puede tener algún sentido en lo simbólico, pero no me parece que resuelva el problema, ni que sirva para conducir el problema que tenemos.
Perfecto. Rodrigo Pérez de Arce, investigador del IES, muchas gracias por esta entrevista.
Gracias, Rodrigo. Hasta luego. Que está muy bien. Muchas gracias.